Esto es un laboratorio mental, un espacio pensado para hablar sobre la experiencia humana, la salud mental y la psicología. Mi nombre es Vanessa Gómez y mi intención es que estos temas estén al alcance de todos y que nos quitemos el mito de que solo los locos van al psicólogo. Bienvenidos a este espacio.
Empecemos el año hablando del renombrado síndrome del impostor o impostora. Empezaré diciendo que esto simplemente es una etiqueta para categorizar una serie de conductas o formas de actuar que tienen las personas en mayor o menor medida. El síndrome del impostor o de la impostora para algunas personas podrá representar instantes de inseguridad y para otras personas puede hacerse una situación o una serie de situaciones más paralizante frente al logro de objetivos. Digamos que el síndrome del impostor o sentirse impostora es un estado de inseguridad sobre las propias capacidades, habilidades, conocimientos para desarrollar una tarea o para sentirse merecedor de elogio o aprobación externa. Sentirse impostor o impostora tiene bases en la ansiedad social, es decir, en sentir temor por la desaprobación de otras personas, temor a recibir una crítica, temor a ser descubierto, por decirlo de alguna manera. Y si te das cuenta, esa idea de ser descubierto tiene que ver con la mirada del otro. O en otras palabras, lo que otra persona pueda decir o pensar acerca de nosotros mismos. También con la idea de que algo hay que aparentar, algo hay que ocultar para ser deseable, aprobado por el otro. El síndrome del impostor también tiene bases en la historia de aprendizaje, que han dado prioridad a las necesidades de otros, es decir, que siendo niño o niña hayas tenido que vivir desde los altos estándares esperados por algunos de los padres o figuras importantes de la infancia, que se te haya elogiado mucho las cosas que hacías bien y que no se te haya dado mucha oportunidad de cometer errores, que no se te haya permitido el proceso, por ejemplo, que sin terminar de hacer algo, se te haya exigido repetir una tarea o se te haya exigido algo muy típico como no salirte de la línea cuando estás coloreando. Esto pues por poner un ejemplo basiquísimo. El punto es que no se te haya permitido ni cometer errores ni el disfrute del proceso de cualquier habilidad o desarrollo de habilidad. Y bueno, la verdad es que lo anterior está basado en una idea irreal de lo que realmente es la vida, porque el aprendizaje necesariamente está transversalizado por el error y la repetición. Entonces, recibir consecuencias castigantes severas a los errores desde una edad temprana suele construir ideas complejas acerca de cómo es que se debe vivir la vida. Por ejemplo, la idea de que las cosas deben salir bien hechas al primer intento o que naturalmente se va a hacer muy bueno en cualquier actividad que se intente con ideas poco realistas. Y vivir bajo estas ideas de vida, enfrentarse a la posibilidad del no saber o del error, pega fuerte. Cuando uno cree que va a lograr las cosas al primer intento y no le salen, cometer errores pega bastante fuerte, mejor dicho. Puede ser o puede llegar a ser confrontador y mermar la confianza en sí mismo de la persona. Nada más imagínate una persona juzgándose constantemente por cometer errores, cuando cometer errores es lo más natural que un ser humano puede hacer. Hay algunos casos en los que las personas logran buenos resultados con sus primeros intentos y esto que es más un golpe de suerte que una verdadera habilidad, aunque las personas puedan tener características que los haga buenos para desarrollar o para acercarse a actividades que les gusta, puede generar en la persona una idea de que es muy bueno para cualquier cosa y en consecuencia puede acostumbrarse a tratar de lograr las cosas en el primer intento, lo cual puede llegar a ser muy frustrante. Es decir, esas primeras experiencias o esa primera experiencia en la que la persona se hizo muy bueno muy fácilmente en algo, no necesariamente puede generalizarse, no necesariamente se generaliza y puede hacer que las personas vayan soltando actividades, así como empiezan actividades muy fácilmente, también las sueltan muy fácilmente. Como que cuando empieza cierto nivel de complejidad, ¡pup!, decae el compromiso para la tarea. Y estas son cosas que en principio parecen muy exploratorias, pero que en el largo plazo también pueden empezar a traer consecuencias en las que la persona se percibe a sí misma como no capaz de continuar ciertos procesos. El síndrome del impostor o de la impostora también tiene bases en historias de vida en las que los niños o niñas fueron sobreprotegidos y básicamente sus padres mejor se tomaban la tarea de hacer lo que los niños naturalmente al primer intento no iban a lograr hacer bien. Es decir, los padres le estaban ahorrando al niño la tarea de aprender, más bien ellos hacen la tarea. Y repito, aprender cualquier cosa implica de base cometer muchos, muchos errores. Entonces, en estos casos, los padres o figuras importantes, como ya lo dije, le ahorran al niño la curva de aprendizaje y este, en consecuencia, crece sin poder reconocer bien sus propias habilidades porque siempre había un adulto que hacía las cosas que él tenía que hacer. A ver, por poner un ejemplo básico, que los padres, para evitar que el niño haga regueros, evitan que sirva líquido en un vaso. Entonces, pues el niño a una alta edad no sabe cómo servirse un vaso, un líquido en un vaso. No sabe cómo hacerlo porque pues, no ha podido desarrollar la habilidad. Entonces estos niños luego se enfrentan a una tarea y se encuentran con la primera frustración, que es que cualquier cosa que se haga requiere esfuerzo, trabajo, equivocación, y pueden empezar a crear una narrativa de sí mismos como que son incapaces o inútiles o incompetentes. Dicho de otra manera, el niño, que ahora es un adulto, no puede percibir sus propios logros y lo peor, no sabe cómo acercarse a ellos. Aquí lo que vemos es que en realidad la persona no pudo lograr o no ha podido desarrollar habilidades y pues claramente tendrá que ponerse en el trabajo de desarrollarlas. En algunas situaciones, un contexto social o laboral que impone o espera logros o propone retos y metas difíciles de lograr o con recursos limitados o en tiempos irrealizables, esperando que las personas den su mejor desempeño siempre sin garantizar beneficios mínimos o beneficios básicos para el bienestar del personal. Esto que acabo de decir parece mentira, pero es real, que en algunos contextos laborales hay una cultura organizacional de la explotación, dicho a voz baja, y de la que muchas personas se han adaptado, yo diría que mal adaptado, perdón por mi juicio al respecto. Pero lo que termina ocurriendo aquí es que algunas personas cuestionen su propia eficiencia y sus propias capacidades cuando lo realmente cuestionable aquí son las garantías que nos están dando para que el personal se capacite, se recupere y se mantenga motivado para trabajar. El síndrome del impostor o la impostora también se mantiene por las consecuencias castigantes que puede recibir una persona al reconocerse abiertamente como alguien que no sabe sobre un tema o que necesita mayor grado de especialidad sobre el mismo. Cuando digo consecuencias castigantes, me refiero a consecuencias incómodas o que pueden repercutir en pérdidas o críticas severas o juicios. Es típico que en el ámbito profesional, cuando una persona ha sido contratada para un rol o un cargo, o cuando esa persona se va a presentar para un cargo, la persona se vea en la necesidad de demostrar que está capacitada para ejecutar las funciones de dicho rol. Entonces, vamos a suponer que la persona no domina una de las tecnologías que le son solicitadas en su cargo, pero que igual ha sido contratada o que tiene potencial para aprender. En estos casos, que el síndrome del impostor o la impostora aparezca, se manifieste, va a depender de diferentes factores, ya sea la historia personal, el contexto o todos los factores a la vez, para que la persona no logre sentirse en confianza de manifestar que necesita capacitación y tiempo para desarrollar dicha habilidad, porque actúa desde la creencia de que él o ella debería saber eso. Y en cierta medida es lo que se supone que se espera. Sin embargo, hay culturas organizacionales que pueden ser flexibles y que le permiten al empleado desarrollar sus capacidades, sus potencialidades al interior de la empresa. De hecho, en muchas organizaciones lo que se hace es invertir en el personal para que el personal se siga capacitando, siga aprendiendo cosas nuevas. Y también es importante aquí que la persona reconozca que también puede contar con su equipo de trabajo. A veces hay una sobrecarga laboral por una dificultad para pedir ayuda, para preguntarle a alguien más sobre un tema, justamente desde esa idea de que yo debería saber esto porque soy yo el profesional, soy yo el experto, soy yo la persona para a la que contrataron para resolver esto X o Y. Y bajo estas ideas de tener que saberlo absolutamente todo, incluso aunque se esté profesionalizado para un cargo, pues no se da la oportunidad de... No hay la oportunidad de que se den nuevos aprendizajes justamente por esta pretensión o este querer demostrar que se sabe más de lo que realmente se sabe. También hay historias de vida en las que las personas han aprendido a que sea lo que sea que hagan en su vida, esto hace parte de sus funciones naturales y obvias, de manera que les cuesta recibir agradecimiento por parte de otros. También puede ocurrir que les cueste creer en lo que otras personas tienen para decir, que hayan desarrollado desconfianza sobre las intenciones o la comunicación de otros acerca de ellos, fiándose solo de lo que ellos piensan sobre sí mismos y en esta medida repitiendo la misma narrativa que les hace pensar una y otra vez que no pueden, que no saben o que no son capaces o que no son tan buenos o buenas como otras personas los ven. En este sentido, no poder confiar en lo que el otro nos dice sobre nosotros mismos, que no es más que la mayoría de veces una fuente fiable de hechos, nos habla de un problema relacional. Tengamos presente que algunas ideas sobre ser impostor o impostora están basadas en ideas irreales y otras basadas en la realidad. Por supuesto que si estás haciendo algo que no sabes hacer porque te falta experiencia, y además esperas hacerlo como si efectivamente tuvieras la experiencia, va a ser normal que te sientas impostor o impostora. Porque simplemente la curva de aprendizaje no se ha dado en este caso. De hecho, no es que seas impostora o impostor, es que simplemente te falta experiencia y honestidad con tu proceso y el nivel en el que ahora estás no es el nivel en el que quieres llegar a estar. Lo cual está bien. Así que puedes cuestionarte y quitarte o tratar de quitarte ese peso de encima y revisar con quién te estás comparando o a quién o quiénes necesitas demostrarle que. Ya había mencionado que hay historias de aprendizaje que han llevado a las personas a saber más sobre lo que otros necesitan y hacen y no tanto a conocer sus propias necesidades. De ahí que pueda costarles narrarse a sí mismas, expresar lo que saben que hacen, describirse, reconocer sus propias habilidades. Y esto lo vemos a menudo en la dificultad de algunas personas para describir su hoja de vida. Les cuesta reconocer, nombrar o etiquetar lo que sea que hayan sido sus funciones, lo que sea que son sus conocimientos, lo que sea que saben hacer. Esto especialmente en contextos donde pueden y quieren mostrar su talento o capacidades profesionales o de oficio. Otra situación que puede disparar al impostor es enfrentarse a nuevos logros, nuevos retos que exigen de nosotros el desarrollo de nuevas habilidades, los cambios drásticos de vida, un cambio de país o básicamente ser migrante en donde estás conociendo casi todo de cero, una enfermedad que merma tus capacidades o que te lleva a tomar decisiones importantes de vida que incluye un cambio en el estilo de vida, incluido el ámbito laboral. Es natural que en estas situaciones donde la vida o las decisiones personales nos está exigiendo un cambio drástico, un cambio que implica empezar, entre comillas, de cero. Es natural que aparezca una pregunta por los recursos propios para afrontar esa situación. La comparación también va en detrimento de creerse capaz y hábil. Esas comparaciones en las que la comparación es con una persona que ha tenido mayor esfuerzo, más años de experiencia en ciertos temas o incluso más oportunidades, ese tipo de comparaciones no son una buena idea porque tu proceso solamente puede medirse con base en tu proceso y si bien a veces estas personas son una referencia para saber uno dónde está, esperar que si yo llevo 2 años profesionalizándome en algo o practicando algún tipo de deporte o practicando cualquier actividad o habilidad y del otro lado me estoy comparando con una persona que ya lleva 10 años, 15 años, 20 años practicando algo, pues ese tipo de comparaciones primero son injustas y segundo nos van a generar muchísima frustración porque estamos esperando hacer cosas con referencia en alguien que ha dedicado muchísimos años, horas y esfuerzo de su vida a lograr lo que ha logrado, mientras que nosotros o las personas que estamos comparando apenas empezando en el desarrollo de una habilidad. Entonces esa rumia hedónica, esa rumia que nos lleva a pensar que podríamos estar ahí, que no es malo crearse objetivos, pero que podríamos llegar a estar ahí, también puede ir en una vía contradictoria o en una vía de frustración, porque simplemente ese tipo de comparaciones, más que hacer bien, hacen mal. Si nos damos cuenta, en muchos de los casos, el famoso síndrome del impostor no es más que la vida o las situaciones de vida siguiendo un curso natural en el que necesitamos ponernos a prueba y aprender continuamente para seguir ganando habilidades. El problema es creer que debemos tenerlas cuando aún no hemos podido empezarlas a desarrollar. Los altos estándares de calidad sostenidos en el tiempo hacen que las personas crean que no podrán dar la talla y por supuesto que estas ideas están destinadas a hacernos sentir incapaces porque simplemente la vida es ondulante, cambiante y no es posible mantenernos al 100% siempre. Nadie puede, o sí, hay personas que sí pueden a un alto costo que es el detrimento de su salud física y mental. Y si este es el costo, pues en realidad nadie puede, pero bueno, vamos a dejar el beneficio de la duda. En fin, lo que quiero decir con este episodio es que el llamado síndrome del impostor o la impostora es una serie de conductas que tienen de base reglas propias de autoexigencia, comparación con criterios arbitrarios, desconfianza, una narrativa propia poco compasiva y en ocasiones ambientes hostiles para elaborar. Si esto te pasa con frecuencia, revisa alguna de estas ideas que trabajamos en el episodio y mira si te sientes identificado e identificada. Si estas ideas o formas de comportarte te están generando dificultades significativas, puedes pedir ayuda terapéutica. Y bueno, estas son algunas ideas sobre el síndrome del impostor. Muchas de estas ideas se desarrollaron con base en las respuestas que muchas personas dieron en el cajoncito de Instagram. Traté de abordar o de explicar la mayoría de sensaciones. Recordemos que esto que estoy diciendo no es una fórmula, es simplemente tratar de categorizar de alguna manera el fenómeno, pero claramente cada persona tiene una historia de aprendizaje que configura sus conductas, sus respuestas, y que la experiencia es mucho más compleja que esto que estoy mencionando aquí. Esto es solo un intento de explicar algo. Y bueno, esto es todo por este episodio. Nos escuchamos en un próximo episodio.